¿Qué hace usted con el tiempo que tiene cada día? ¿En qué lo ocupa? La vida se compone de tiempo. 7 días, 24 horas, mañana y tarde, etc. Tenemos que usar bien el tiempo. Jesús ocupaba mucho de su tiempo en oración. ¿Y usted?
No tengo tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Pero Dios nos ha dado el tiempo que necesitamos para hacer su voluntad. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se identifica la disciplina clave que nos ayudará a hacer mejor uso de nuestro tiempo. Escuchemos el mensaje, la oración, el mejor uso de nuestro tiempo.
¿Cuántas veces ha dicho usted, sencillamente no tengo tiempo? O no sé en qué se me ha ido el día, no he podido hacer nada de lo que había planeado, ¿a dónde se ha ido el tiempo? La verdad es que todos en algún momento hemos tenido problemas con el tiempo. Pero de lo que no nos percatamos es de que somos gobernados por él, ya que hay muchos aspectos de nuestra vida que giran alrededor del tiempo. Veamos algunos versículos de la Escritura que hablan de este asunto y empecemos con Job, capítulo 7, versículo 6, que dice, «Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, fenecieron sin esperanza». En el Salmo 144, versículo 4 dice, «El hombre semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa». Y luego dice en el Salmo 90, versículo 12, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Y ahora vea lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 14, «Mi vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece». Mire, la vida y el tiempo son muy valiosos. Y es que si pensamos en ello, la vida se compone de tiempo, su vida es su tiempo. Y Dios le ha dado una parte de él, pero usted no sabe cuánto durará. Podemos tener toda clase de vitaminas y minerales, doctores y hospitales y muchas otras cosas en nuestra vida. Sin embargo, quien toma la decisión final es nuestro Padre Celestial. El tiempo y las cosas cambian, pero la vida es valiosa, y lo que usted y yo hagamos con ella es sumamente importante. O la invertimos sabiamente, o la malgastamos. Y si el tiempo es mi vida, malgastar mi tiempo es pecar contra Dios, y eso tiene enormes consecuencias en nuestra vida. Así que, cuando considero todo esto, también pienso en qué estamos haciendo con nuestra vida y cómo debemos emplearla e invertirla. Ahora bien, alguien dirá, ¿cómo define usted el tiempo? Pues por curiosidad consulté el diccionario para ver qué decía acerca del significado del tiempo y cuando terminé de leer pensé, vaya, no sé mucho más que antes. Porque, ¿cómo se define el tiempo? No podemos tocarlo, ni olerlo, ni agarrarlo, ni tampoco verlo. En otras palabras, ¿de qué se trata realmente? Alguien lo ha definido como una dimensión en la que las cosas existen. ¿Y cuál es esa dimensión? Yo ignoro cuál es. ¿Y cuáles cosas existen? Pues todas las cosas existen en el tiempo. Pero ¿cómo lo medimos? Digamos que con el reloj. Pero una cosa es medirlo, y otra muy distinta, definirlo. Y si uno lo piensa, se trata de algo irreversible, no podemos devolverlo ni siquiera un segundo. Y cada minuto que usted y yo vivimos nos vamos acercando más y más a la muerte y más a la eternidad. Y si somos realistas al respecto, la vida puede ser muy corta o puede ser muy larga. Eso depende en parte de cómo la vivimos, aunque todo depende finalmente de la decisión que Dios tome. Por eso, cuando piense en el tiempo, recuerde que se trata de un don de Dios, porque usted podría tener todo el oro del mundo, toda la plata, todo el honor, el prestigio, la popularidad y todo lo demás en la vida, pero de repente su tiempo se acabó y ya no tiene nada. Lo cual indica que no solo los años, no solo los meses, no solo las semanas, no solo los días, ni solo las horas son importantes para cada uno de nosotros, sino también los minutos. Porque con cada minuto que pasa, usted tiene un minuto menos que vivir, un minuto menos que invertir, un minuto menos para gozar de la vida en esta tierra, un minuto menos para contribuir con su ayuda en la vida de alguien más y un minuto menos para hablar del nombre más importante que existe, que es el nombre de Jesús. Así que es muy importante lo que usted y yo pensemos en cuanto al tiempo. ¿Por qué vivimos tan obsesionados en cuanto al tiempo? Por ejemplo, usted suele comer a cierta hora, ya que el tiempo tiene una gran influencia sobre nosotros. ¿Y cuántas veces he escuchado a la gente decir, caray, son las 12, hora de comer? Ni siquiera han pensado si tienen hambre. Lo que cuenta es que son las 12 y han decidido que es hora de comer. Es como el asunto del trabajo, que la gente empieza a trabajar a cierta hora cada día y la mayoría termina a cierta hora. En otras palabras, el tiempo es muy valioso y todos debemos invertir cada minuto haciendo algo. Pero eso no significa que tengo que estar ocupado cada minuto, ya que el descanso es también una inversión de tiempo. Por esa razón Dios dijo que debemos dormir cada noche y descansar. ¿Y qué hacemos con eso? Rejuvenecer nuestro cuerpo y reponer nuestra energía y todo lo demás. Así que no se trata de una pérdida de tiempo. Sin embargo, hay mucha gente que está mucho más viva y despierta, pero malgastando su tiempo y malgastando su vida. ¿Se ha preguntado alguna vez al final del día qué ha logrado realmente? ¿Ha estado desperdiciando el tiempo o invirtiéndolo de alguna forma? Y si piensa en ello, se dará cuenta de que casi todo tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo va usted a ahorrar algo que ni siquiera puede definir? No puede verlo, ni olerlo, ni tocarlo, y tampoco puede hacer que regrese porque es irreversible. Lo que se haga en el tiempo está hecho en el tiempo, ya sea un minuto o un siglo. Usted no puede devolverse al primer siglo de esta era, ni tampoco al siglo XX. No puede hacer nada al respecto, excepto usar el tiempo sabiamente. Por eso cuando alguien dice, no tengo tiempo, debe recordar que Dios le ha dado a cada uno de nosotros tiempo suficiente para hacer su voluntad cada día. Usted tiene tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios cada día. Tiene tiempo suficiente para orar cada día. Tiene tiempo suficiente para leer la Biblia cada día. Tiene tiempo suficiente para adorar cada día. Tiene tiempo suficiente para servir al Señor cada día. Dios es un Dios de sabiduría y sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos. Por lo tanto, no nos pediría que hiciéramos algo si no nos diera tiempo para hacerlo. Y tampoco espera que hagamos algo que no podemos hacer. Por lo tanto, nos ha dado tiempo para hacer su voluntad, para buscarlo, para escucharlo, para esperarlo y para seguirlo. Y asimismo nos ha dado tiempo para ser obedientes en todas las cosas que nos trae a la memoria. Y bien, pensando en eso, y en la vida que Jesús vivió, usted preguntará, ¿tenía Jesús interés en el tiempo? Claro que sí. Por ejemplo, él sabía que su vida era corta, de eso estoy seguro, pero pasó los primeros 30 años de su vida en una carpintería. Ahora bien, si yo hubiera pensado que solo tenía 3 años para servir al Señor, habría salido de esa carpintería al menos al cumplir los 16. Pero él trabajó 30 años como carpintero en casa de sus padres. Y ahora piense en esto. Desde el momento en que cumplió 30 años, solo tenía 1000 días para llevar a cabo el acontecimiento supremo más importante, milagroso y trascendental de toda la historia humana, el cual ocurrió en el Calvario en un breve período, cuando murió crucificado. Ese fue el acontecimiento más importante en esos 1000 días. Y luego resucitó, por supuesto. Y yo sé que debió haber pensado que cada uno de esos días era importante. Sin embargo, Jesús no se preocupó ni tampoco malgastó el tiempo. Cuando se detuvo junto al pozo a beber agua, ¿qué sucedió? Apareció una mujer y habló con ella. Además, acostumbraba ir al templo. ¿Y qué pasó con la mujer sorprendida en adulterio? Le perdonó sus pecados. Y usted podría seguir mencionando más cosas, ya que tenía una vida muy activa y disponía solo de 1000 días para hacer lo más importante que solo él podía llevar a cabo, es decir, morir por sus pecados y los míos. Mire, es interesante considerar su vida en las Escrituras. En Marcos capítulo 1 dice que Jesús se levantaba muy temprano para iniciar su día. Y también dice en Lucas que solía salir al monte donde pasaba tiempo hablando con el Padre. Y asimismo dice en Marcos que oraba de noche, como cuando pasó toda la noche en oración antes de escoger a sus discípulos. Jesús era un hombre de oración. Y mire, yo he leído muchísimas biografías acerca de grandes hombres y mujeres de Dios que han causado un impacto en este mundo, pero eran gente de oración que sabían que eso era una prioridad en sus vidas. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo ora usted? Pues yo no soy pastor, dice usted. No tiene nada que ver con eso, sino con que usted es un ser humano para quien Dios tiene una voluntad, un plan y un propósito en su vida, los cuales Él le mostrará a su debido tiempo. Mire, alguna gente ha vivido poco tiempo y ha tenido un impacto asombroso. Otros han vivido muchos años sin tener ninguna repercusión. Imagínese lo que es vivir la vida y que al morir nadie exprese su dolor ni se presente en su funeral. Si usted no ha establecido ninguna relación personal en la vida cuando muera, ¿a quién le importará? Es muy importante cómo vivamos nuestra vida. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso con el uso del tiempo? Pues acompáñeme a Efesios capítulo 5 y veamos lo que nos dicen los versículos 14 al 16. Por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Escuche, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, lo que dice aquí sencillamente es que necesitamos aprovechar al máximo nuestro tiempo y usarlo sabiamente. Así que piense sinceramente en cuánto tiempo dedica en un día cualquiera a hablar a solas, de manera tranquila y sin ninguna interrupción con su Padre Celestial, quien le ha dado la vida. Y es que fíjese cómo vive mucha gente su vida. Ellos dicen, yo soy salvo, ya me bauticé, y ahora soy miembro de una iglesia a la cual asisto y doy un poco de dinero de vez en cuando. Lo que sucede realmente es que esta gente sabe que Dios está ahí. Se levantan por la mañana, suben a su automóvil y se dan prisa para llegar al trabajo. Y en lugar de pensar en Dios, van pensando en otras cosas como lo que van a comer, lo que van a vestir y lo que ocurre en su vida. Pero lo que quisiera que entienda es que aunque una persona diga que es creyente y que Dios está con ella o con él, ¿qué hay en cuanto a su relación con él? Mire, usted mantiene una relación estrecha con algunos amigos, mientras que con otros no es tan estrecha. Usted sabe que son sus amigos, aunque no dedica mucho tiempo a pensar en ellos. ¿Y dónde encaja Dios en todo esto? Pues lo más importante en su vida debe ser su relación personal y estrecha con él, y debe cultivarla. Por ejemplo, usted podría casarse y hacer que todo sea perfecto y legal. Pero supongamos que no puede ver a la otra persona sino solo una vez al mes, o que solo puede verla una vez al día. Hola, amorcito, ¿cómo te va? Así no se forja una relación. Y es que hay muchas parejas que están casadas, pero cuando se trata de relación, no existe relación alguna. solo están oficialmente casados como marido y mujer, pero ¿qué hay de las relaciones profundas, del amor genuino, del interés, de la preocupación y esas cosas? No hay nada de eso. Y muchos creyentes viven así. Dios está ahí, pero solo en cierto modo. Sin embargo, lo más importante en su vida debe ser su relación personal y estrecha con Él. ¿Y cómo se desarrolla? Usted dirá, asistiendo a la iglesia y adorando a Dios. Todo eso es muy cierto. Pero para lograr esa clase de relación tiene que haber un tiempo sin distraernos ni preocuparnos por ninguna otra cosa, excepto por nuestra relación personal y estrecha con Él por medio de su palabra y de la oración. Ese es el mejor uso que podemos hacer de nuestro tiempo y también el de mayor provecho en la vida de una persona. Por lo tanto, quisiera preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que se levantó por la mañana y lo primero que hizo fue abrir la palabra de Dios para pasar un tiempo hablando con Él acerca del resto del día, de la gente con quien se reuniría, de las cosas que podrían ocurrir, de su dirección divina, su protección y el cuidado de su persona y su familia, además de la gente a la que podría tener la oportunidad de hablarle de Jesús? ¿Cómo empieza usted su día? ¿Acaso empieza mirando la televisión, bebiendo esto, comiendo aquello y haciendo ejercicio? ¿Como seguidor de Jesucristo? ¿Cómo empieza su día? Mire, su día es un don de Dios que Él mismo podría apagar en una fracción de segundo. ¿Cómo empieza el día que ese Dios Santo le ha dado con el propósito, escuche bien, de honrarlo y glorificarlo mediante su vida y mediante las relaciones que emprenda? ¿Cómo empieza su día? Pues yo le diré que hace mucho tiempo aprendí que lo más importante para aprovechar al máximo mi vida no es lo que hago, sino el hecho de quedarme tranquilo escuchando al Señor y leyendo su palabra. Por ejemplo, hay un pasaje de la Escritura que yo leo probablemente cada dos días, aunque en ciertos momentos lo leo todos los días porque me enseña algo. Y se trata del Salmo 119, versículos 125 al 128 y también el versículo 133. Dice así: Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoré de mí. ¿Y por qué lee lo mismo una y otra vez? Pregunta usted. Le diré por qué. Porque necesito acordarme todos los días de que soy su siervo y que lo necesito para que guíe mis pasos, ya que no quiero que ninguna iniquidad cobre fuerza en mi corazón. Amo su palabra y no quiero nunca amar algo más de lo que amo su palabra. Eso mantendrá limpio y puro su corazón y hará que su vida sea productiva. Pero tiene que hallar el pasaje que le hable a su corazón con mayor fuerza. Piense ahora en esto. Todos nosotros nos dirigimos hacia la eternidad. Y usted pasará esa eternidad sirviéndole a Dios en el cielo, donde ya no existirá más el tiempo, o estará separado de Él por toda la eternidad. Yo no puedo imaginarme eso, pero es lo que Jesús afirmó. Y si usted es sensato, ahora mismo aprovechará estos momentos preciosos que tiene y le pedirá que le perdone sus pecados y que también lo perdone por desatenderlo y por hacer caso omiso de Él en su vida, llenándola de cosas que no satisfacen. Pídale que perdone todos sus pecados y dígale que acepta a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Usted lo necesita no solo por la eternidad, sino ahora mismo. Así que acepte su muerte en la cruz como el precio que Dios pagó para saldar enteramente su deuda de pecado y pídale a Dios que venga a su vida. Desde ese momento, el Espíritu Santo lo sellará como Hijo de Dios, morará en su ser y lo guiará y lo dirigirá en su vida si lo invita cada día de su vida a dirigirlo. es la mejor forma de vivir. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos porque, aunque no podemos definir este elemento que llamamos tiempo, tú sí lo entiendes a la perfección. Y harás que sea para nuestro beneficio si te invitamos a pasar, pero no solo en ciertas ocasiones, sino diariamente y durante toda la vida. Y es por eso que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Piensa que Dios no puede usarle? Si es así, mantenga su sintonía y escuche la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, la oración, el mejor uso de nuestro tiempo, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Todos los días, Dios nos presenta oportunidades para servirle, y una de ellas es ayudando al prójimo. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cada día se nos presentan oportunidades de servir a Dios. Si usted ayuda a alguien que está en problemas y da una mano a alguien que está siendo abusado, maltratado o criticado, si saca tiempo para animarlos y orar por ellos, está cumpliendo la voluntad de Dios, está sirviendo a Dios. Ahora bien, Cristo ascendió al cielo, pero nos dejó aquí a nosotros que somos su cuerpo, sus manos, sus ojos, sus oídos, sus pies. Por eso al decir, Dios va a ayudar a la gente, decimos bien, pero ¿cómo lo hace? Pregunta usted. Usualmente usa a sus hijos. Por eso al ayudar a un necesitado estamos sirviendo a Dios, a veces sin siquiera darnos cuenta. Amable oyente, ¿verdad que Dios viene y nos consuela cuando estamos dolidos? ¿Verdad que Dios se nos acerca y nos ayuda cuando estamos enfermos o tenemos necesidades financieras? ¡Claro que sí! ¿Cómo lo hace? Por medio de otros, por medio de sus hijos e hijas. Por eso, cuando servimos a nuestros hermanos, también estamos sirviendo a Dios Todopoderoso.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana seguiremos aprendiendo sobre cómo la oración es nuestro mayor ahorrador de tiempo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.